Estancias Marcos trabajamos con la mejor calidad. Somos especialistas en cerdo ibérico con una gran selección de productos. No te pierdas nuestras ofertas. Nos encontramos en la calle abajo y si vienes en coche te facilitamos el aparcamiento presentando ticket de parking, te regalamos una hora gratis. Salchichería Sánchez Marcos.
Tu seguimiento de embarazo con la tranquilidad que necesitas en Clínica Mencía. Y llegado el momento, te ayudaremos a traer a tu hijo al mundo. La sanidad privada a tu lado desde siempre. Y ahora, más que nunca. Seguimiento de embarazo, ecografías, amniocentesis, analíticas para la embarazada, test prenatal no invasivo, monitores, ecografía de las 20 semanas o morfológica, urgencias ginecológicas, parto y cesárea. Confía en Clínica Mencía, ahora y siempre a tu lado, en el 923 27 11 78.
El sabor y el carácter inconfundible de la tradición chacinera en Casa Chetti. Entra en nuestra página web www.casachetti.com o visítenos en la calle Juan Carlos I, número 11, y encuentra productos ibéricos de la mejor calidad. Casa Chetti, desde 1880, en el corazón de Guijuelo.
En Distribuciones José Pedro, liquidamos todos nuestros productos por jubilación. Desde un 20 y hasta un 50% en todos nuestros productos, como pinturas, paquetería, droguería. Ven a despedirte de tu tienda de confianza y aprovecha nuestras ofertas. Te esperamos en la travesía de la Plaza Mayor, número 2, en Guijuelo.
Al principio de nuestro programa, hoy queremos jugar a ese apartado que aquí en la radio incorporamos siempre que tenemos la oportunidad, porque nos gusta jugar, y hoy especialmente, y ahora lo van a entender con más profusión, porque vamos con ¿sabías tú que...? Y en el día de hoy vamos a jugar, porque además hemos incorporado un par de herramientas para poder jugar. Yo me he elegido el juego de la oca, que seguro que todos habrán jugado en algún momento a este juego. Bueno, es que hemos jugado todos en algún momento, de hecho en cualquier rincón de todas nuestras casas hay un tablero de la oca, ya sea de madera, ya sea metálico, ya sea magnético, y hoy vamos a descubrir algunos aspectos relacionados con la oca, pero este es mi juego. El juego de Lorena es otro.
El juego de Lorena es uno que es un poquito más actual, es uno con el que estamos acostumbrados a ver hoy en día a los niños, y es el patinete eléctrico.
Bueno, cuidado, a los niños y no tan niños.
Y no tan niños, pero es una cosa muy moderna, muy de ahora, pero que a lo mejor no tanto, solo te digo eso.
Bueno, pues vamos a ir en primer lugar con mi juego, que como todo el mundo ha podido descubrir, y como tenemos mucha discografía al respecto, es este.
Ven a jugar a
Bueno, pues tableros en casa, todos tenemos claro que es la OCA, está a la sintonía de un programa de televisión española que se llamaba precisamente así, el juego de la OCA, y que consistía en realizar el recorrido que normalmente haríamos dentro del tablero en nuestras casas, en un tablero gigante con, bueno, pues una serie de pruebas que si no recuerdo mal, este lo presentaba, puede ser, Miliquito. En Emilio Aragón, bueno, pues yo creo que
me
sí.
Tendrías que decir de qué año es para yo poder decirte en ese momento. No me pilló, entonces no lo pude ver.
Si no lo recuerdas, no te pilló.
No
ya
me
te lo
pilló.
Digo yo.
A mí me pilló el Grand Prix.
Sí, vale. A mí también.
No,
se ve que me pillaron los dos.
Por lo
bueno,
que fuera.
La cuestión es que el juego de la OCA es uno de los juegos más populares a nivel mundial, probablemente más antiguos. Y por lo menos en Europa y en América, raro es quien no conoce el juego de la OCA. Pero probablemente lo que no sabían es que el primer juego de la OCA, el primer tablero como tal, se remonta al tiempo de Felipe II. Y es que le hicieron un regalo que fue precisamente ese juego de la OCA. Pero el juego en sí mismo, lo que nos viene a reflejar teóricamente, es la vida de un peregrino en el Camino de Santiago allá por el siglo XII. Y sería los templarios los que crearon este recorrido virtual para que antes de que hiciéramos el Camino de Santiago, pues tuviéramos oportunidad primero de articularnos cuáles eran los signos que nos íbamos a encontrar y que los templarios iban creando a través de los caminos. Los templarios, no sé si lo saben, pero era la Orden de Santiago que se dedicaban a cuidar a los peregrinos por el camino, y aprovecharon la circunstancia, y los templarios lo que hicieron, entre otras muchas cosas, además de cuidar a los peregrinos por el camino y de marcarles un poco el recorrido y los puntos de descanso, pues lo que hicieron es que crearon una banca. Entonces, claro, pues empezaron a tomar mucho poder. ¿Qué es lo que sucedía? Claro, no te ibas a ir tú con los 6.000 sestercios que vas a utilizar en el Camino de Santiago hasta que llegaras a Santiago de Compostela, y entonces lo que hacen es que tú, digamos, en tu casa hacías un convenio con los templarios y les decías, oye, que te dejo aquí 300 euros, tú me los cuidas y cuando me vayan haciendo falta me los das. Y entonces te firmaban, digamos, una póliza de o un recibí de ese dinero, y según ibas por el camino llegabas a tener contacto con otros templarios y podías utilizarlo a modo de dinero, en este caso, claro, pero con tus garantías personales. Entonces no llevabas el dinero en metálico y ellos utilizaban esto como si fueran un banco, ¿no? Por poner un poco en el contexto. Bueno, la cuestión es que dentro de ese tablero, que fueron los templarios los que lo idearon, bueno, pues nos podemos encontrar a la OCA como el principal punto de interés. La OCA, que no sé si lo saben tampoco, pero la OCA es el animal que representa a los templarios. Oh. De hecho, pues todos los pueblos que se llamen OCA, es decir, Villafranca de Montes de Oca, Puerto de Oca, que son localidades que transitan por el Camino de Santiago, por ejemplo, pues es que allí ha habido templarios. Es como en Ponferrada. ¿Hay un castillo templario? Pues va a ser que los templarios han estado aquí. Pues esto es lo mismo. Si hay algo relacionado con la OCA, son los templarios. De hecho, cerca de Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos, hay una isla que es la isla de la OCA. ¿Saben por qué? Pues dicen las historias que ahí está enterrado el tesoro de los templarios. Es verdad que, según las últimas investigaciones, dicen que ahí estuvo enterrado y se lo llevaron luego a otro sitio. Y hay gente que lo sigue buscando, por si está allí. Pero bueno, para que puedan indagar. Y dentro de los del casillero de la OCA, pues hay diferentes elementos comunes. El pozo, bueno, pues el pozo era una forma de decirnos que dentro del camino va a haber momentos difíciles en lo anímico y que nos van a llevar a apagarnos, para que de esta manera, jugando a la OCA, nos encontráramos con esas dificultades. El laberinto, pues básicamente vendría a representar pues que hay momentos en los que en el camino nos podemos perder y que hay una serie de significados que marcan el camino y que debemos de seguir, y si no lo hacemos nos vamos a perder como si estuviéramos en un laberinto. La calavera, pues significa la muerte. Hay gente que haciendo el camino perdía la vida, y esto también querían dejar los templarios claro, y lo hicieron en esa casilla de la OCA. La cárcel, bueno, la cárcel básicamente venía a ser la necesidad de la redención y la penitencia. que teníamos que hacer durante el camino, la posada, pues que hay que descansar durante el viaje, los puentes, pues que hay que dificultades y transiciones importantes dentro del camino en lo espiritual y en lo físico, pero que debemos de continuar el viaje, viene a significar los puentes. Y en este caso, bueno, pues lo de oca a oca y tiro porque me toca, pues evidentemente es un juego, pero es un juego que tiene una base hispánica, una base templaria, y que la primera oca que existió fue el regalo que le hicieron a Felipe II. Y si alguno alguna vez juega ahora a la oca, por cierto, jugamos mal a la oca originariamente es el camino de ida hacia el centro del camino, que sería Santiago de Compostela, digamos la oca grande ahí en el centro, pero habría que regresar de nuevo.
Yo jugaba regresando. Lo que me pregunto yo es de dónde saldría lo de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Espero que ningún pobre peregrino tuviera que vivir eso en sus propias carnes en la vida real.
Pues es que sucede. De hecho, los puentes simbolizan esa transición importante, esos avances que se producen en el camino, que hay veces que en lo espiritual y en lo físico, pues por los motivos que sea, has cogido un atajo. Pues eso vendría a ser un puente. De hecho, hay otro aspecto también interesante. Ahora el Camino de Santiago se marca con un símbolo que es una representación, digamos, de una concha de peregrino, pero que originariamente era una pata de una oca. O sea, bueno, luego
salvando,
se traslada lo de la concha del
peregrino. Salvando las distancias tiene cierta similitud.
Claro, claro. El camino original se marcaba con una pata de oca, que es muy parecido a lo que hoy encontramos en Marcando el Camino, que es un punto con una serie de raíces que parece una concha, pero que realmente lo que significa es la pata de la oca. ¿Y sabes por qué? Porque la oca es el animal de los templarios, es el que marca su recorrido vital. ¿Por qué? Pues porque la oca pues es el símbolo de un animal que es capaz de volar, de nadar, de caminar, que es sagrado en muchas culturas y que es eso, es todo terreno, aire, agua y tierra. Es por eso que los templarios eligen a la oca como su símbolo, y por tanto el Camino de Santiago y el juego de la oca están imbuidos en el mismo origen, los templarios. Ay, qué bonito, ¿no? A mí me parece muy chulo esto.
Y qué buenas noticias para todos los que alguna vez hemos jugado a la oca, que ahora podemos decir, sin mentir del todo, que hemos hecho el Camino de Santiago. Yo, sabiendo esto, yo ya me voy a poner esa medallita.
Lo que tú quieras, pero si lo haces 100 veces, el juego de la oca no te da la compostelana, ¿eh? Tienes que
bueno,
hacer 100 kilómetros a
pero
pie.
Eso la gente no tiene por qué saberlo.
Bueno, este es un juego que proponen en este apartado, y Lorena nos quiere hablar del patinete.
El patinete
que
eléctrico.
Es algo muy nuevo, dicen algunos. Bueno, igual, decía Lorena, igual no tanto, ¿no?
Claro, y es que hoy en día el patinete eléctrico se ha puesto muy de moda y es muy común que veamos a niños, no tan niños, cada vez más gente, que lo utiliza como un método de transporte para moverte más rápidamente que andando y cansándote, pues digamos, nada, porque solamente tienes que ir de pie.
Antes de continuar, chaleco reflector y casco.
Casco súper importante.
Muy importante.
Cada vez veo menos gente que lo usa y me parece súper peligroso que están circulando por el mismo sitio que los coches. Cuidado, por favor.
Bien,
la cuestión es que es algo que se ha puesto de moda hace muy poquito y que concebimos como algo súper moderno. Tampoco una gran idea, porque ha sido ponerle un motor a algo que ya existía, que era el patinete normal.
Sí, que eso ya existía de siglos atrás.
Claro, pero es que uno puede pensar, coño, pues tardaron mucho tiempo
en ponerle
en
motor.
En que a alguien se le ocurriera esa idea. Pues es que no tardaron tanto. Lo que pasa es que hace muchos años, cuando a alguien se le ocurrió por primera vez esta idea, no era tan viable como lo es hoy en día.
Sí, básicamente porque los motores eléctricos o los motores de combustión eran mucho más grandes que el propio patinete.
Claro.
Y no tenía sentido.
Hombre, y el motor de combustión, aparte tenías tú que echarle un combustible que supone gastarte más dinero que lo que hoy en día supone enganchar un poco a la luz, incluso teniendo en cuenta los precios que la luz tiene últimamente.
Sí, eso te iba a decir.
La cuestión es que, para ponernos en un contexto histórico, os voy a decir que el patinete a motor, digamos, surgió en 1915, es decir, que de moderno no tiene
mucho,
nada.
No.
Es un invento estadounidense, porque se creó ese mismo año en Nueva York, y es de la compañía Autoped Company of America. Tampoco se estrujaron mucho los sesos, porque al patinete este le llamaron Autoped. El nombre de la compañía se lo pusieron al producto. La cuestión es que se le atribuye la patente a un tal Hugo Cecil Gibson, aunque sí que es verdad que se dice que Joseph Merkel, que es el creador de la motocicleta Merkel, conocido por ello, contribuyó bastante al desarrollo de esta idea. Se puso bastante de moda, aunque los medios de comunicación de aquella época lo determinaban como un método de transporte bastante raro. Y es que, claro, al fin y al cabo tenía la forma de un patinete común, que ya por aquella época se utilizaban sobre todo para los niños, pero añadiéndole un motor que, como bien dijiste tú antes, en aquella época era de combustión, con la problemática que eso supone. Era un motor más grande de lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, porque pues las capacidades técnicas de aquella época tampoco permitían reducirlo a lo que se le ha reducido para hacer un patinete eléctrico. Consumía combustibles fósiles, lo cual suponía que, aparte del peso y de tener que estar gastándote dinero para meterle pues el combustible al patinete, al final no saliera tan rentable. Entonces este invento acabó fracasando, porque encima coincidió con que ya se había inventado por aquella época, o se estaban inventando, las motocicletas. Claro, me vas a comparar tú el ir ya sentado más cómodamente en una motocicleta que el tener que ir de pie con lo que pesaba el patinete y todo eso. Pues al final fue un invento que no acabó triunfando, pero que, como históricamente, ya existía, no se ha inventado ahora.
Bueno, la cuestión es que el patinete para muchos será algo del pasado, para otros será algo del futuro. Hablando de regreso al futuro, el aeropatín también es una forma similar, con la fantasía del autor de
fantasía, pero que lo mismo de aquí a unos años.
De regreso al futuro, pero atentos, porque si nos hubiéramos remitido al aeropatín en esta misma época, principios del siglo XX, como pasa con casi todos los inventos, finales del XIX, principios del XX, está la gran mayoría de los inventos. Como ha dicho Lorena, unos han triunfado, otros no. Otros han comprado las patentes para que no triunfen y estas cosas. En aquella época ya había aeropatines. Aeropatines, principios del siglo XX, que no han triunfado. Luego triunfaron a partir de Regreso al Futuro, y yo no conozco un aeropatín como tal, pero ya existía a principios del siglo XX. Es más, ¿tú te imaginas un casco de estos que se ponen cuando saltan las chispas, que estás ahí con...
Sí.
Pues así, a modo de protector, y había, o sea, existía el aeropatín.
A mí me llama mucho la atención.
¿Por qué no se ha triunfado esto, no?
A mí lo que me llama la atención es que parece que hace 100 años, con las limitaciones técnicas que se tenía por aquella época, se hacía mucho más por avanzar de lo que parece que... Porque hoy, con las facilidades que hay, que se están empezando a hacer viajes comerciales al espacio, que ya me dirás tú qué necesidad de ir 20 segundos al espacio para volver a bajar, y no se están haciendo algunos avances tecnológicos que, desde mi punto de vista, seguro que están al alcance de la mano con lo que tenemos hoy en día. Pero ahí hay tema,
sino que le pregunten a Tesla, que fue el inventor del coche eléctrico y que también quedó en el olvido. Ahora se está tratando de recuperar, pero ya están diciendo que no interesa. No acabo de entender por dónde van los derroteros. Es más, el coche aéreo, el aerocoche este que hemos visto en todas las películas que hacían del futuro hace unos años, tecnológicamente es más que posible, pero no se lleva a cabo. Si en el siglo, principios del siglo XX, ya había aeropatines, ahora principios del siglo XXI no hay aerocoches. Bueno, pues no lo sabéis. ¿Por qué? Porque quien sea que toma decisiones en el mundo decide que eso todavía no llegarán.
No,
pues
se sabe.
Supongo que el día que decida lo contrario, pues como con los coches eléctricos. En Europa, desde en 2036 no vamos a poder utilizar coches de combustión. Ya está aprobado en la Unión Europea. Ningún coche, no puede circular un coche de combustión, pero no acaban de desarrollar el coche eléctrico para que lo utilicemos.
Entonces, y los que desarrollan te los venden como no, pero no es bueno porque no tiene capacidad para más de no sé cuántos kilómetros.
Claro, y luego, claro, los estudios que están haciendo es que un coche eléctrico como tal gasta mucho más y contamina mucho más de otra manera que un coche de combustión. Que dices, ya, entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Intereses económicos, ya se lo digo yo. Esto no es una cuestión de medio ambiente, que probablemente sea la mampara con la que nos lo venden, pero de momento las cosas no están claras. No están tan claras como que no nos dejan construir coches eléctricos, pero no nos van a dejar utilizar coches de combustión. Esto luego lo cambiarán dentro de 5 o 6 años, hacen una nueva ley y ya está, se acabó la conversación. Pero no se ponen de acuerdo. Pónganse de acuerdo y además jueguen, que era de lo que iba en el día de hoy este apartado, este apartado que contaba con la OCA y con el patinete como juegos para compartir y sus curiosidades. Y vamos acercándonos hasta la 1:30, así que es el momento de conocer los titulares más destacados del día. Vamos a ver qué nos cuentan los medios de comunicación salmantinos. Venga.
Radio Guijuelo les ofrece los titulares del día. Nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
En la Gaceta, en el día de hoy, el principal titular: el gobierno deberá responder por el desastre del firme de la autovía A66. Este es más que, digamos, un ruego, ¿no?, de la Gaceta, porque claro, si no responde de otras muchas cosas, va a responder de la A66, que lleva así desde que se construyó. Ahora además Óscar Puente, el ministro de Transportes, dirá: a mí, ¿qué me estás contando? Si, bueno, lo de siempre. Se supone que tiene que ser así, veremos a ver si finalmente es así. Visto lo visto, no se responsabilizan ni de lo que ha pasado con los trenes en las dos últimas semanas, se van a responsabilizar de una obra de construcción de una autovía que nunca estuvo bien. Bueno, tema del día, hoy lo pueden ampliar en la Gaceta. La fotografía es para la nueva luz de la iglesia de Villavieja de Yeltes. En cuanto a páginas interiores, bueno, pues el tema de la A66, el gobierno obligado a rendir cuentas por el nefasto firme de la A66. Obligado está a presentar presupuestos y lleva 3 años sin hacerlo, y ahí la Constitución lo marca, o sea que no creo yo, pero bueno, esto es la afirmación que hacen en la Gaceta, por si le quieren echar un vistacito. Además, en la sección de Salamanca hablan de Guijuelo apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial para impulsar su industria del porcino, artículo que pueden leer en la sección de Salamanca. En la sección de provincia, campeonato de calva y torneo de rana en las instalaciones de Guijuelo, una fotonoticia, y también una información que habla del proyecto Semtair, que es el proyecto que nace para realizar para revitalizar los recursos del camino mozárabe de Santiago. Esta reunión, si recuerdan, la semana pasada en Montemayor del Río, bueno, pues de los acuerdos que se planteaban dentro de la misma, es lo que podemos leer en esa sección de provincia. Y luego hoy es el día de la Gaceta de los Crack. Dentro de la portada de la Gaceta de los Crack, el Guijuelo se hace en el último día con la tercera cadete. Es uno de los titulares, ahí con imagen también. En el partidazo precisamente hablan de ese partido, un hat-trick de Joel Benito vale un título. Y el resultado fue Cristo Rey B1, Guijuelo 4, y con ese resultado el cadete se proclamó campeón de la tercera provincial. Lo pueden ver en las páginas de la Gaceta de los Crack, hoy en la Gaceta. Dicho todo lo cual, nos vamos con los titulares virtuales.
Y nos vamos directamente hasta el medio de comunicación Salamanca 24 horas para comenzar este repaso a la prensa virtual. En este medio de comunicación hoy el titular de portada dice: la rana de Salamanca, fuente de inspiración y protagonista de leyendas a partes iguales. La artista valenciana Silvia López ha ganado recientemente la 15ª Galería Urbana con una representación del símbolo de la ciudad cuyo significado continúa siendo una incógnita. Por otro lado, en el apartado de sucesos de Salamanca 24 horas, también podemos leer el titular: un menor de 8 años resulta herido tras ser atropellado en Federico Anaya. Los hechos han ocurrido poco antes de las 9 de la mañana de este martes y en el lugar se han personado tanto agentes de la policía local como nacional. Nos vamos a continuación a esta tribuna de Salamanca, donde hoy el tema del día es acompañar, jugar y escuchar. El voluntariado que humaniza las tardes del hospital para los niños ingresados. Los jóvenes voluntarios de Cruz Roja ofrecen apoyo emocional y también diversión para los niños hospitalizados, brindándoles así un respiro tanto a sus familias como a los niños y haciendo así más llevadero este ingreso.
Por otro lado, también en Tribuna de Salamanca podemos leer el titular: la plaza de los bandos del clan de María la Brava a un vergel urbano. El plan de reforma de la histórica plaza culminará casi 30 años de proyectos, ideas y bocetos descartados, como la sugerencia de excavar un parking en el subsuelo. Nos vamos a continuación hasta Salamanca, RTV al día, donde hoy el titular de portada dice: los huertos urbanos de Salamanca, un espacio verde en constante evolución con cerca de 700 parcelas junto al Tormes. La iniciativa ha transformado una zona degradada en un vibrante espacio de ocio y cultivo para los salmantinos, que ahora se regirá por nuevas normas para optimizar su uso y disfrute. El Pleno Municipal ha dado luz verde a la normativa que facilitará estas gestiones. Además, en el apartado de sucesos de Salamanca RTV al día, hoy podemos encontrar el titular: el drama de una salmantina. Le roban la mochila y acceden a su vivienda con las llaves que había en ella. La rápida actuación policial permitió el arresto del ladrón y la recuperación de parte del botín. En último lugar, nos quedamos en el medio de comunicación La Crónica de Salamanca, que hoy abre con el titular: la audiencia juzga al cabeza de turco del Congreso de los Jeques. El equipo de gobierno municipal, que contrató a dedo al asesor y le consistió organizar el congreso, lo sacrificó luego para intentar tapar su intento de engañar a los salmantinos. El fiscal pide 4 años de prisión para José María Fuentes por falsificar su título universitario y otro delito de estafa por cobrar un cargo para el que no tenía el título requerido. Además, en el apartado de sucesos de La Crónica de Salamanca, hoy podemos leer: atropellado un niño en Federico Anaya. El siniestro se produjo a las 9:30 de la mañana, a unos metros de la rotonda de Alfonso IX, cuando el pequeño se soltó y fue arrollado por un turismo. Pues con este titular cerramos el repaso a la prensa virtual de la provincia de Salamanca de la jornada de hoy, martes 13 de mayo.
Empresa en Guijuelo que lo tiene todo, que lo tiene todo. Hay una empresa en Guijuelo, tiene chalecos y cuchillos de jamonero, contenedores, palés y botas de agua, de tira abierto desde enero a extranjero, guantes, tomitas y trajes de carretillero. Hay una empresa en Guijuelo que lo tiene todo, que lo tiene todo. Hay una empresa en Guijuelo. Alberto Jiménez tiene una empresa en el polígono nuevo, se llama Jimmy, de todo está lleno, tiene todos los EPIs para todos tus cerdos. Alberto Jiménez tiene su empresa en el polígono nuevo. Hay una empresa en Guijuelo que lo tiene todo, que lo tiene todo. Hay una empresa en Guijuelo, hay una empresa en Guijuelo que lo tiene todo, que lo tiene todo. Hay una empresa en Guijuelo.
Y recuerda, si Agit no lo tiene, puede que no insistas.
El momento adecuado. Waiting for the right time.
Yeah, I might just spend the whole night. You and I descend on our prime. Like two mockingbirds that sing the whole ride. You stole my shirt, better luck next time.
Bueno, pues mañana más en Guijuelo al día, que ya no tiene tiempo para más. Nos preparamos para el deporte, para el informativo, que todavía nos queda en esta mañana. Así que cerramos Guijuelo al día, pero ya saben que continuamos en Radio Guijuelo.